Bienvenidos. Esto es Primera Defensa, un podcast sobre seguridad digital y su impacto en las empresas, en donde repasamos los temas calientes, las experiencias y las opiniones de los protagonistas del mundo de ciberseguridad empresarial en América Latina. Mi nombre es Fernando Johan y te invito a acompañarme en estas conversaciones. Porque la primera defensa es estar mejor informado. Verdaderamente la pasé muy bien en esta quinta entrevista que hicimos para Primera Defensa, el podcast en español sobre ciberseguridad y empresas. Tuvimos una charla muy divertida con Red Nieto, que es jefe de seguridad en tecnologías de la información en FEMSA. FEMSA quizás no es tan conocida por el nombre de la empresa, pero sí por las marcas que manejan. Estas son toda la familia de marcas de Coca-Cola Company en toda Latinoamérica y OXXO en México, Estados Unidos, Colombia, Chile, Perú, Brasil y España. El universo digital de FEMSA consta de 10.000 dispositivos en el data center de la empresa, más las iniciativas cloud de cada una de las unidades de negocios en los países en donde FEMSA está presente. La seguridad digital para una empresa como FEMSA, con tantos usuarios y con tantas instancias activas, es un gran desafío. Y van a escuchar que Red tiene una visión súper interesante de cómo llevarlo a cabo. Los dejo entonces con Red Nieto y, como siempre, les recuerdo suscribirse en Apple Podcast, Spotify o donde nos estén escuchando en este momento. Este podcast es traído a ustedes por Dicofra Cyber Security, 20 años siendo la primera línea de defensa para empresas. ¿Cómo está tu mañana?
Agitada, como todas.
¿Te tocan mañanas agitadas?
Días completos, sí, agitados, porque al ser responsable de acciones de seguridad, de la defensa, pues, de una organización y de estar pendiente de ataques y... Empezamos temprano, terminamos tarde, no se duerme mucho, pero es algo que nos gusta mucho, afortunadamente. Entonces, sí pueden ser días pesados. Digo, no necesariamente es pesado porque se tenga algún incidente o algún posible ataque, ¿no? Pero sí, de repente se tiene cierto nivel de presión o de trabajo y cuando hay un incidente... se dispara al cielo, ¿no?
Te entiendo. ¿Sabes que me interesa mucho eso que me dijiste de días largos y que empiezan temprano y terminan tarde? Así que mi primera pregunta tiene que ver con si hay alguna regularidad con lo primero que haces a la mañana y lo último que haces a la noche.
La verdad es que no te podría decir que es un trabajo rutinario porque mientras no haya algún incidente en curso... Digamos que es un trabajo tradicional en el sentido que tienes reuniones de seguimiento, juntas de trabajo. Y también el tema del COVID ha venido a cambiar por completo la forma en que trabajábamos antes y después. Actualmente te puedo decir que el equipo que tengo, que es un excelente equipo y estoy muy afortunado de trabajar con ellos.
¿Qué tamaño?
Somos, en específico el tema del SOC, somos 8 personas, que pues es un equipo... relativamente pequeño para el tamaño, pero somos un equipo muy compenetrado y trabajamos mucho en conjunto, tomamos muchas decisiones en conjunto, tenemos mucha visibilidad, dado que nosotros compartíamos una misma oficina, todo el equipo, una misma área, ¿no? Eso, ¿cómo lo hemos traído al tema de esta nueva normalidad, como le llaman? Desde temprano abrimos una sesión grupal de Teams y ahí estamos conectados todo el día, todos, y teniendo similar las conversaciones, las bromas, toda esa sinergia que tenemos en el equipo.
Contame un poco de la superficie expuesta que está bajo tu supervisión, porque el grupo FEMSA es un grupo que tiene varias empresas, que tiene varias operaciones, varias geografías.
Sí, sí, pues tenemos presencia en 14 países, está bastante distribuido el tema y además cada unidad de negocio, pues bueno, tiene presencia diferente y opera de forma diferente en cada país. Entonces, mucha de la superficie expuesta está centralizada en estos centros de datos donde estamos monitoreando, pero es muy difícil tener un control de todo lo que está expuesto, porque hay muchos países que tienen sus propias iniciativas de campañas de publicidad local, que lanzan aplicaciones, por ejemplo, de forma local, y no necesariamente las tienen hospedadas dentro de este grupo. Entonces, a veces eso también podría complicar esa detección o ese monitoreo, pero en el momento en que pasa o trata de entrar a nuestro cerebro, llamémoslo así, es ahí donde nosotros sí estamos presentados. No sé si contesto.
De alguna forma lo miden, digo, tenés, no sé, X cantidad de instancias de servidor, terminales, requerimientos, ¿hay alguna medida en la que vos monitoreas la actividad de la red?
Para que te des una idea, FEMSA tiene más de 250 mil empleados, contando todas las unidades de negocio. No te voy a decir que todos tienen equipo de cómputo, pero buena parte sí.
O sea, son en principio casi 250 mil usuarios permanentes.
Si sumáramos todas las unidades de negocio, son más de 250 mil empleados y muchos de ellos tendrían un usuario asignado. No todos, obviamente, con acceso a todo lo que es centralizado, ¿no? Y servidores, híjole, pues te puedo decir, por ejemplo, que en el data center, el último número que recuerdo era cercano a los 10 mil dispositivos en data center. Entonces, pues eso ya de por sí es un número.
¿De ustedes?
Sí, sí.
¿Y no tienen nada cloud?
Sí, 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 hay cloud, cómo no. Cada unidad de negocio tiene sus iniciativas en cloud. Tenemos un esquema híbrido, on-premise y cloud. Vemos que hay una tendencia hacia migrar, que además es un reto importante, la visibilidad, la detección, todos estos controles que tenemos on-premise, replicarlos hacia la nube, y es bastante retador, ¿no?
Sabes que yo tengo una pregunta que les hago a todos los entrevistados, que es cómo viene la inversión en seguridad, en sus roles, pero a vos te la voy a cambiar un toque porque quiero refrescar un poco el espíritu de la pregunta, y es: suponte que el board o el CEO, el gerente general, te llama a la oficina y te dice: Red, pedime un deseo y yo firmo el cheque. ¿En qué gastaría la plata Red Nieto si le dieran carta blanca para gastar en seguridad?
¿Una sola tecnología?
No. Pongamos por caso que tenés un cheque. Eso sí, tenés un cheque.
Híjole, es una buena pregunta. Si de mí dependiera, yo incrementaría... Bueno, primero visibilidad, porque es lo que más me ayuda a mí. Incrementar visibilidad hasta el último dispositivo de la organización.
Explícanos un poquito más qué querés ahí con visibilidad para el que no está en...
Pues imagínate que estás poniendo cámaras en todas las defensas alrededor de la organización, es decir, todo lo que viene de fuera hacia adentro. Ya que llegas a un nivel de madurez, ya tengo cámaras que me cubren prácticamente todo el perímetro. Bueno, ahora quiero saber qué es lo que está pasando en los accesos principales internos, o en los pasillos, o en las áreas comunes, ¿sí? Haciendo esta analogía. Pero cuando se trata de defender, pues sí, entre más visibilidad tengas, mejor.
¿Y eso cuesta muy caro?
Sí, sale un poquito caro porque necesitas tener una combinación, siguiendo con esta analogía, de cámaras. Y no solamente cámaras. Necesitaría tener, por ejemplo, sensores de movimiento, sensores de humo, sensores de temperatura de las personas, de reconocimiento facial. O sea, siguiendo con esta analogía con el mundo físico, bueno, pues algo similar. Entonces, el tener ese nivel de detalle en la visibilidad y tener elementos o herramientas que me permitan detectar estas anomalías, eso es en donde a mí me gustaría.
Hace poquito, hace 2 años, Mondelez sufrió un ataque de ransomware a nivel global, que intuyo que cambió la filosofía de muchas empresas. La primera pregunta tiene que ver con si eso te llamó la atención en su momento para tomar acción. Y la segunda pregunta, relacionada muy con eso, es: ¿alguna vez pasó algo así que te quitara el sueño durante varias noches seguidas, como seguramente le pasó a la gente de Mondelez?
Mira, te puedo decir que siempre estamos muy pendientes de todos los eventos que oficial o extraoficialmente nos enteramos que están sucediendo en otras empresas, tanto situaciones como ransomware, por ejemplo, en otras empresas, entre áreas de seguridad a nivel, pues voy a decir México e incluso Latinoamérica, tenemos mucha comunicación y también intercambiamos inteligencia. Yo soy de la idea que tenemos que ser muy abiertos y tener este intercambio de información para que todos estemos más seguros. Si yo estoy viendo algo que no me afecta tanto a mí, pero sé que le puede afectar a alguna otra empresa de otro grupo y que puede extenderse en algo, pues no me cuesta nada decirle, estoy viendo esto, ten cuidado, puede afectar.
Claro.
Se conoce que hay una nueva vulnerabilidad que puede ser explotada. Ok, volteamos hacia adentro. A ver, ¿cuál es nuestra situación en este momento? ¿Cómo estamos? ¿Qué tan sensibles o vulnerables somos a este ataque? ¿Cuál es nuestra superficie expuesta que puede ser vulnerable a este ataque? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, sí se dan casos que hay ataques de los que sabemos que le suceden a otras empresas, que estén en las mismas verticales que nosotros o no, que estén en el mismo país, lo analizamos, lo revisamos y tomamos acciones. Entonces, sí hemos tenido noches en vela haciendo remediación porque estamos viendo que a los de junto les está pasando algo, si es algo que hagamos. Y no solo asociado a un ataque, algo tan simple como Microsoft liberó un parche ayer, martes, para una vulnerabilidad nueva. Ok, ¿cuántos servidores tenemos que son vulnerables a esto? Hay quien piensa tratar de hacer lo imposible para que no entren. Yo soy de la idea de que van a entrar no matter what. Pase lo que pase, van a lograr entrar, si no es que ya están adentro. Entonces, mi enfoque es tratar de descubrirlos o darme cuenta lo más rápido posible.
Primero me quedé pensando en esta red en este grupo de WhatsApp con la gente de seguridad de América Latina. Intuyo que no debe ser un grupo de WhatsApp, debe ser algo en Slack o algo por el estilo. Y te quería preguntar en específico qué hacen, ¿no? ¿Tienen un emailing list? ¿Tienen un grupo de Yahoo? ¿Cómo se comunican?
Pues mira, yo estoy en varios a nivel mundial. Sí hay de Latinoamérica, sí hay en WhatsApp, sí hay en Telegram, sí hay en aplicaciones de mensajería consideradas más seguras como Threema, como Signal, o sea, sí hay en diferentes plataformas. Muchas empresas de Estados Unidos se están enfocando en Slack, como dicen, en Discord. Ahora últimamente me he estado uniendo a muchos canales de Discord que me han invitado y es intercambio de inteligencia. Oigan, ya vieron esto, me enteré de esto.
Primera Defensa Podcast existe gracias a Dicofra Cyber Security, empresa enfocada en seguridad digital. Con presencia en la Ciudad de México y San Francisco, California, Dicofra ofrece soluciones de diagnóstico, inteligencia y protección para salvaguardar la infraestructura e información digital de las empresas. Visítanos en dicofra.com. Te llevo al plano más personal. ¿Hace cuánto tiempo puedes decir que estás trabajando en seguridad digital?
Pues mira, yo tengo justamente el fin de semana empecé a hacer un poco de limpieza y me encontré el primer libro de seguridad digital que compré en el 90. Tenía yo 17 años. Entonces, desde entonces tenía yo esa inquietud, esa curiosidad. Siempre ahí digamos que empezó la curiosidad. Ya en tema profesional, pues desde que estaba yo en la carrera en los 90, 93, 94, ya empezaba yo a administrar algunos servicios en Internet y trabajé mucho enfocado a Internet. Por muchos años no trabajé 100% dedicado a seguridad, pero en todas las empresas en las que yo trabajaba no había en aquel entonces un área dedicada a seguridad. Entonces yo tomaba muchas de esas funciones de áreas de seguridad, de montar un firewall, de configurar accesos, de bloquear puertos, ese tipo de funciones. Pero ya dedicado 100% a seguridad, desde que tomé esta oportunidad en FEMSA, que va para 7 años, trabajando exclusivamente en seguridad.
¿Y cuál es la mejor parte de tu día a día y la peor parte de tu día a día relacionado con tu rol, ¿no? De seguridad digital? ¿Qué es lo que más te gusta hacer y disfrutas más? ¿Y qué es lo que menos te gusta hacer y disfrutas menos que menos?
Lo que más disfruto, sin duda, es todo el tema de estar aprendiendo nuevos ataques, nuevas técnicas. Como estoy en una función en la que tengo toda la parte defensiva, pero también tengo la parte ofensiva, tengo que identificar todos estos nuevos ataques, entenderlos, tratar de replicarlos, cómo se realizan esos ataques, y luego cambiarme la cachucha y ponerme la gorra de ahora cómo lo detecto, cómo lo defiendo, qué tengo que hacer para que no pase esto. La parte que no me gusta, pues quizás es un tema burocrático, rutinario. Todas esas juntas que pudieron ser un correo electrónico o una llamada, esa parte es la que no es tan fácil de disfrutar, pero pues que es parte de la operación, ¿no?
Te voy a hacer una pregunta un poquito difícil quizás. Estamos en un momento en el que la seguridad digital, la seguridad de nuestros datos, la privacidad de nuestras acciones comienza a tomar un rol protagónico en el conocimiento de los ejecutivos, del público, de los empresarios. ¿Qué paralelismo podríamos hacer? Me refiero a, hubo un momento en donde la gente se negaba, por ejemplo, a instalarse una línea telefónica, estoy hablando de hace 100 años, o hubo un momento en donde podría haber surgido la posibilidad de, no, yo no quiero tener página web, estoy hablando hace 30 años ahora. En esta avanzada tecnológica de la seguridad digital, ¿en qué momento estamos? ¿Por qué esta relevancia y no otra, mayor o menor?
Mira, me toca hacer también mucho trabajo de concientización a empresas de forma interna también. Siento que ha habido un buen número de incidentes o de ataques que han tenido ya mucha presencia en medios y han logrado que la gente empiece a adquirir conciencia de que debe de tener cierto cuidado en cómo llevar su vida digital, ¿no? Siento que la gente ya trae algunas ideas o conceptos de seguridad cuando van a usar banca electrónica, cuando van a abrir ciertos correos electrónicos, un buen porcentaje. Siento que todavía hay mucho por hacer en ese sentido. Siento que ya estamos en punto en el que, ok, el tema de la ciberseguridad ya no es extraño. Ya cuando hablaban de un virus, pues hasta lo seguían confundiendo con algo físico y cosas así. O sea, ahorita como que ya hay, esa fase ya la pasamos. Ahorita lo que creo que está siendo un reto es, hay tal diversidad de servicios y sobre todo ahora con esta pandemia que a muchas empresas las obligó a migrar 100% a la nube, 100% digital, a tener que mudarse esa forma de trabajar presencial a virtual, no hay todavía el entendimiento de cómo debemos de llevar esta vía digital, por ejemplo, cómo debemos trabajar y cómo debemos de vivir la seguridad en la nube, por ejemplo, en estos servicios que tenemos que utilizar en la nube. El tema de la contraseña, por ejemplo, que se ha machacado por tanto tiempo de que no uses contraseñas fáciles, bueno, ya encontraron una contraseña difícil, pero la están usando en todos lados la misma. Eso, pues, tampoco ayuda.
Suele ser una pregunta que hago al final. Suele ser la última pregunta que pregunto. Esto que te voy a decir ahora, vos entonces, ¿sos un ortodoxo de la contraseña o?
Yo soy mucho enfocado a, usando la palabra americana, no el password, sino el passphrase, ¿no? Dado que mucho de mi trabajo es estar probando romper contraseñas, pues yo sé que una contraseña de 8, 9, 10, 11 caracteres en una infraestructura de un equipo poderoso, servidores en la nube, en un par de días la puedo obtener. Entonces, definitivamente es irme a aunque no sean contraseñas, letras, números, mayúsculas, minúsculas, irme a contraseñas más largas, quizás no tan, más fáciles de recordar, ¿no?
¿Vos de qué lado estás? ¿De los que piensan que se hackea el sistema o el que piensa que se hackea a la gente?
Bueno, se puede hackear a los dos, pero creo que es mil veces más fácil a la gente que a los sistemas. O sea, puedes gastar millones en proteger un sistema, pero si una de las personas que tiene acceso a ese sistema comete un error, hasta ahí llegó tu inversión.
Totalmente. Y hace poquito me enteré que en el grupo de Slack de los sysadmins de Twitter habían fijado en la parte superior la contraseña del modo Dios y que la persona que lo hackeó en realidad simplemente había hackeado hasta Slack y después se hizo todo fácil.
Sí, sí, sí. Eso y la combinación de ingeniería social con el SMS, con el juego este de cambiar de número telefónico. Ayer o antier publicaron un estudio sobre el método muy interesante, pero a final de cuentas fue eso. Fue combinación de ingeniería social con acceso a una herramienta administrativa que no tenía contraseñas tan fácil.
Bueno, y ahora la pregunta más difícil de todas es, ¿cuál es tu película o serie favorita de ciberseguridad? Vale Mr. Robot, si quieres.
Bueno, debo confesar que no he terminado de ver Mr. Robot.
Sin spoilers, entonces.
Sí, por supuesto. La verdad es que soy más de libros. Película definitivamente tendría que decir la tradicional de culto Hackers, porque pues además la vi desde muy joven, ¿no? También en su momento fui muy fan de una serie de los 80s que se llamaba Los Chicos Computarizados, WizKids. Con Richie Adler se llamaba el personaje.
Esa pregunta nunca la hicimos todavía, pero me parece que la voy a agregar, que es, ¿qué película viste que te parece más mentira de todas, ¿no? Como por ejemplo el momento en que están armando el virus en Código Swordfish, que es una
situación. Swordfish es justo cuando pienso en esas exageraciones de Swordfish. ¿Y sabes cuál también me gusta? Bueno, no me da risa, sino al contrario, de las que me gusta, la de Sneakers, que poca gente luego habla de ella, la de ese grupo, porque es un grupo multidisciplinario. Tienes el que es especialista en obtener información, el matemático, o sea, ese tipo de combinaciones me parece bastante real y es buena película. Pero sí, Swordfish es ridículo, ¿no? Lo que sucede.
Te hago dos preguntas más, una larga y una cortita. ¿En dónde tenemos que prestar atención en el mundo de la seguridad? ¿A qué hay que prestarle atención? ¿Cuál es el riesgo que hay en juego en seguridad digital?
Yo creo que en dos sentidos. Cuando hablamos de ataques, definitivamente el ransomware cada vez se ha vuelto más específico. Antes lo veíamos como programas que automáticamente buscaban tener acceso y ya una vez que entraban, arrasaban con todo, pero se ha vuelto muy específico en el sentido de que ahora estos grupos criminales logran el acceso y no empiezan a encriptar tu información de inmediato. O sea, van estudiándote y van descubriendo qué es lo que más te duele. Y además ya no solamente te impiden acceder a tu información, sino que ahora además se roban tu información. Ah, no me vas a pagar para recuperarla, bueno, pues ahora me tienes que pagar para que no la publique. O sea, ya el nivel de chantaje, pues, es ha ido escalando, ¿no?
La otra pregunta es, en estas entrevistas que estamos teniendo, siempre surge esta cacería, ¿no? O esta, si quiere, escalada de capacidades entre quienes ataquen y quienes defienden. ¿Vos qué ves? ¿De qué lado está la ventaja hoy? ¿Del lado del que defiende o del lado del que ataca? ¿Y eso va a cambiar o no?
Si hablamos a nivel corporativo, sí se está viendo un camino en áreas internas en donde el Red Team y el Blue Team están teniendo más integración, más comunicación. Las áreas que están evaluando los controles, cuando lo logran, más que volverse un tema confrontacional, sí están diciendo, oye, mira, tú que eres el responsable, así es como entré, esto es lo que pude hacer, así es como evité que me vieras, vamos a trabajar en ese sentido. La ventaja yo creo que la tiene el que está atacando la mayor parte del tiempo. Es cierto que cada vez tenemos más y mejores herramientas para protegernos y para defendernos, pero, por ejemplo, si quieres iniciar una guerra en Twitter fácilmente, cuestiona el que especialistas de seguridad publiquen herramientas ofensivas de forma gratuita. Siempre cada 2 o 3 semanas se desata la guerra en Twitter porque publicaron una nueva herramienta ofensiva y eso nos pone a trabajar a todos los que defendemos de que, oye, ¿y esta cómo la veo? Lo que platicábamos antes, ¿cómo la detecto? Entonces, yo sí creo que es una carrera porque constantemente están saliendo nuevas técnicas. Y estas herramientas ofensivas que son publicadas con buena intención, el problema es que también a estos especialistas de seguridad que publican estas herramientas también los siguen los grupos maliciosos. Entonces, tú ves que todos los grupos maliciosos están utilizando Cobalt Strike, están utilizando Empire Power, herramientas que fueron liberadas para mejorar nuestras defensas. Bueno, pues ellos también la están usando. Lo que sí es preocupante es que el tiempo entre que se publica una herramienta o una vulnerabilidad y es explotada, ese tiempo cada vez se está reduciendo. El WannaCry fueron 2-3 meses entre que se publicó la herramienta esta de Eternal Blue y el parche de Microsoft fue en febrero, el parche creo que fue en marzo y en mayo fue WannaCry. Hablamos 2-3 meses. Ahorita ese tiempo se está reduciendo a días y ya pronto estamos hablando de horas. Entonces, cada vez la ventana de tiempo que tengo yo para entender, probar y tratar de proteger es menor. Se están volviendo muy buenos en eso los atacantes. Yo sí creo que ellos tienen al menos la ventaja del, como en el ajedrez, la salida, ¿no? El movimiento inicial. Entonces, por eso siempre tenemos que estar en guardia nosotros.
Red, esto ha sido un gusto. La verdad que claramente da para que charlemos 2 horas más, pero hay que restringir todo un formato más o menos comprimido. Ha sido un placer. Espero poder volver a invitarte pronto. ¿Cómo te sentiste?
No, gracias. La verdad es que para mí es un honor que me inviten. Yo encantado de hablar de lo que me apasiona. Espero haber sido lo suficientemente claro y concreto en las respuestas, porque a veces sí nos pasa como a los doctores o a los abogados, que empezamos con terminología y nos extendemos y creemos que todos entienden de lo que estamos hablando, pero me encantó la charla, formato, muchas gracias y a sus órdenes cuando me necesiten.
Un gusto, nos vemos pronto. Primera Defensa Podcast es una producción de Tercos Media y propiedad de Dicofra Cybersecurity. Para más información, visita dicofra.com y también síguenos en Facebook, Twitter y LinkedIn.